recordaran ustedes que el 5 de noviembre se cumplieron 10 años del rechazo al ALCA en la célebre cumbre de Mar del Plata. Entonces yo quisiera hacer una reflexión a 10 años de esa cumbre memorable acerca de qué espacio tiene la integración latinoamericana y si efectivamente se desarrolló o no un regionalismo desafiante, que fue de alguna manera el emergente de esa cumbre. Así que bueno, tiene varios tiempos. El primero es recordar a todos los oyentes que hace 10 años, el 5 de noviembre de 2005, yo creo que además promovido por los presidentes como Lula da Silva de Brasil, Néstor Kirchner de Argentina y Hugo Chávez, con la presencia también de quien era el presidente de Paraguay en ese entonces, Nicanor Frutos y Tabaré Vázquez en Uruguay, un rechazo al área de libre comercio de las Américas, el ALCA, impulsada por el presidente de Estados Unidos en ese entonces, George W. Bush, en lo que se llamó la Cuarta Cumbre de las Américas de Mar del Plata, más conocida ahora como No al ALCA, ¿no? Recordemos que el ALCA proponía la creación de una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, con la eliminación de barreras arancelarias, liberalización de servicios, acuerdo de protección de inversiones extranjeras intrazona y limitación de la capacidad de los estados para orientar las compras públicas. Era claramente un retroceso hacia los años 90 y una suerte así de frutilla del postre para el neoliberalismo de otras épocas, ¿no? Bajo o de la mano de Estados Unidos. Hubiese significado, fíjate vos, Pablo, la mayor zona de libre comercio del mundo.
Wow.
Con un mercado de casi 800 millones de personas, con un marco muy favorable para los Estados Unidos, que presionó fuertemente por la firma de este tratado de libre comercio, ¿no? Esta zona, mejor dicho, de libre comercio. Entonces el ALCA presentaba como eje central la desregulación de los mercados, la libre circulación de capitales y mercancías, la privatización de servicios públicos, en fin, todo eso con el protagonismo de Estados Unidos, lo cual además iba a debilitar la capacidad de los estados para poner en práctica otras políticas que buscaran reactivar la economía y promovieran la integración social y regional. Les recuerdo que hubo una contracumbre, es decir, la cumbre de los pueblos, que fue encabezada por Hugo Chávez y que contó con la presencia de Evo Morales, que en ese entonces todavía no era presidente de Bolivia. Estaba Diego Maradona, no sé si recuerdan ese tren que fue a Mar del Plata, ¿no? Donde también estaba el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y una multitud de movimientos sociales de distintos países de América Latina y muy especialmente Argentina, que tenía como particularidad el hecho de que uno podía encontrar movimientos sociales de todo tipo y de toda orientación política, fueran críticos del gobierno o no, ¿no? En este caso. Y fue efectivamente Chávez quien expresó una frase que quedó como un símbolo imborrable de aquel rechazo, que fue: ALCA, ALCA, al carajo, ¿no? Yo recuerdo, ¿sabes?, que hace 10 años cuando estaba en la cancha de fútbol ahí en Mar del Plata, Hugo Chávez hablando dialogando con los movimientos sociales, fueron horas y horas de un diálogo intenso en el cual Hugo Chávez, carismático, habló, bailó, cantó. Realmente fue un momento así de mucha comunión entre el fuerte liderazgo de Hugo Chávez, perdón, y las multitudes. Ahora bien, luego de esto se crea en América Latina en el año 2008 UNASUR, pero emerge antes que nada lo que en la región se llamó como el regionalismo desafiante, ¿no? Es una expresión que utiliza sobre todo un analista mexicano, Jaime Preciado, precisamente para dar cuenta de la emergencia en el marco de estas relaciones siempre asimétricas y desiguales entre centro y periferia, de una semiperiferia latinoamericana, post-neoliberal, que cuestiona precisamente los poderes centrales mundiales, que cuestiona el neoliberalismo y que se propone generar una semiperiferia, si si ustedes quieren, antihegemónica, que tiene, insisto, que tenía como líder sobre todo a Hugo Chávez. Te doy un detalle para que te des cuenta del grado también de unanimidad que había del rechazo al ALCA, que Martín Redrado, que en ese momento era funcionario de gobierno, dijo que se opuso al ALCA y lo dijo en una frase muy clara: el diablo está en los detalles. Fíjese usted, Martín Redrado, es decir, realmente había un consenso en América Latina por rechazar el ALCA y porque esta significaba claramente un retroceso. Entonces, en el marco de este nuevo regionalismo desafiante, surge, se crea la UNASUR, se abre una brecha, ¿no? Una brecha que en realidad se había abierto ya en el año 2000-2001. Hay datos que muestran que es en esta época en la cual también las sociedades latinoamericanas manifiestan un claro rechazo a las políticas instrumentadas por Estados Unidos, teniendo en cuenta que son años en los cuales se descubren numerosos escándalos que implican violación de derechos humanos, como la cárcel de Abu Ghraib allá en Irak, la base de Guantánamo, el apoyo también de los golpistas desde Estados Unidos a los golpistas en Venezuela en el año 2002. En fin, queda claro que las sociedades detrás de sus gobernantes postulan un rechazo al ALCA que instala o abre una brecha a partir de la cual se crea la UNASUR. La UNASUR es la unidad de las repúblicas sudamericanas. Propone un esquema multidimensional, ¿no?, que no es solo comercial y económico, sino que pretende también, por ejemplo, resolver crisis interestatales que antes correspondía a la OEA, por ejemplo, las crisis que se abrieron entre Ecuador, Colombia y Venezuela, y propuso también la creación de áreas regionales en defensa, en salud, en infraestructura. Un ejemplo te doy sobre el tema de la resolución de crisis. Cuando en 2008 el gobierno de Evo Morales enfrentaba a las oligarquías regionales, hubo una crisis en el marco de ese llamado empate catastrófico que conllevó la unión de las repúblicas sudamericanas, en las cuales no solo estaban los llamados los gobiernos más claramente de centro izquierda en ese momento, sino por ejemplo la propia Bachelet tuvo un protagonismo fundamental en el apoyo a Bolivia, ¿no? Entonces realmente había una conciencia de que efectivamente los latinoamericanos tenían que resolver los problemas que surgían al interior, digamos, de ese espacio. Según Modesto Guerrero, hay dos caras de la misma moneda. Antes que hablar de antiimperialismo, tenemos que hablar de antiyanquismo, ¿no?, que tiene como contracara el chavismo. Es decir, es Hugo Chávez el que realmente lidera esta cruzada antiimperialista que tiene como adversario o enemigo a Estados Unidos. Este eje bolivariano se construye en torno a países o a gobiernos como el de Bolivia, Ecuador, por supuesto Venezuela, posteriormente Argentina, de la mano, insisto, en esa época todavía de ingentes movimientos sociales. Por otro lado, también está el liderazgo de Lula, da Silva, en la época, ¿no? Es decir, Lula da Silva tuvo un rol fundamental ya desde su asunción en 2002 en la resolución pacífica y democrática de conflictos surgidos en América Latina. Por ejemplo, fue uno de los que más intervino en 2002 cuando se intenta el golpe de Estado contra Chávez. Y tuvo un rol protagónico en otras crisis que se dieron entre Ecuador, Colombia y Venezuela. En todo caso, los analistas señalan que hay un momento de ascenso, ¿no?, de lo que acabo de llamar el regionalismo desafiante a través de la UNASUR entre 2008 y 2011, ¿no? Entre 2008 y 2011 se avanza en una agenda común, se avanza en mínimos comunes denominadores, ¿no? Tienen como base el hiperpresidencialismo. Por ejemplo, la UNASUR se va a estructurar en torno a cumbres que se realizan una vez al año y que cuentan con la presencia de los distintos jefes o jefas de Estado. Como tal, la UNASUR va a colocar en el centro el rol de la diplomacia presidencial, ¿no? había una idea de comunidad, ¿no? Uh-huh. De comunidad originaria que nunca había logrado materializarse. Contrariamente a lo que se cree, fue Brasil el que insistió en esta idea de identidad sudamericana, porque Brasil es el país que tiene frontera con 9 de los 11 países de la región. Entonces fue el que impulsó esta idea de identidad sudamericana, que después fue reemplazada por la palabra unión propuesta por Chávez, ¿no? Entonces, a partir de 2011, digamos, ya sí se registran varios quiebres. Si entre 2008 y 2011 fue la época de oro de la UNASUR, en 2011, ¿cuáles son esos quiebres? En primer lugar, tiene que ver con los liderazgos. Es decir, Lula deja de ser presidente en el 2010, fallece Néstor Kirchner en el 2010, que también había tenido un protagonismo importante, claro. Y en el 2013 Hugo Chávez, que era el líder indiscutible del latinoamericanismo, del nuevo proceso de latinoamericanista. Ya esto se registra en los hechos. En 2012 hay un golpe de Estado en Paraguay, que todos rechazan, ¿no? El desplazamiento del Hugo. Pero, de todas maneras, la Unión de Repúblicas Sudamericanas no llega a establecer un consenso acerca de las medidas económicas a tomar en contra de Paraguay. Y además surgen nuevos liderazgos. Piñera reemplaza a Bachelet en Chile, Humala aparece en el Perú y Santos en Colombia, que juntos van a... digamos, a dar forma a una nueva a una nueva instancia regional que se va a querer o se va a ver como la contracara de la UNASUR, que es la Alianza del Pacífico. Sí. En 2011 nace la propuesta de la Alianza del Pacífico con estos tres países, a los cuales se va a sumar México después, como contracara de la UNASUR. En 2008, te recuerdo, también se reactiva la Cuarta Flota de Estados Unidos, y se implantan bases en Colombia y en Perú, que son países de la UNASUR.
Sí,
de hecho, hay conflictos y la UNASUR interpela a Colombia por el tema de las bases estadounidenses, las bases militares estadounidenses en su país. Y además estos países avanzan en las firmas de TLC, de Tratado de Libre Comercio. Recuerden ustedes, se rechazó el ALCA, que era una zona común a nivel regional, pero varios países fueron orientándose hacia la firma de tratados bilaterales con Estados Unidos, como es el caso de Colombia, de Perú, de Chile. Queda a medio camino y se aborta un proceso de firma de tratado de TLC del Uruguay, y triunfa por plebiscito la firma de un tratado en Costa Rica. Es decir, hay un cambio, evidentemente, que uno podría leer en términos geopolíticos, que... Por otro lado, también tiene como correlato el hecho de que, más allá de esta instancia como es la de la UNASUR, que en la cual emerge la idea de constituir una república, una unión sudamericana, los estados latinoamericanos están en permanente competencia, ¿no? Por ejemplo, en 2006, cuando Bolivia nacionalizó los hidrocarburos, la peor reacción vino de Brasil, que tenía fuertes inversiones a través de Petrobras en Bolivia. Es decir, fue como uno de los peores conflictos que tuvo que enfrentar Bolivia, en un momento en el cual, además, de mucha vulnerabilidad. Está la disputa entre Argentina y Uruguay sobre el tema de las pasteras, que se leyó también en clave nacionalista y nuevamente incrustó al interior de América Latina, sobre todo la región sur, esta oposición entre países pequeños y países grandes, ¿no?, que es histórica.
Claro.
Está la negativa de Chile de dar una salida al mar a Bolivia, y están las asimetrías perpetuas del Mercosur, que implican protestas constantes por parte de Uruguay y de Paraguay respecto de Brasil y Argentina, que son los países más grandes, a pesar de la incorporación de Venezuela, ¿no? Entonces, realmente es una situación de, podríamos decir, de transición, ¿no? Es decir, el 2005 implicó una inflexión mayor, la emergencia de un regionalismo sudamericano desafiante, se gestó la UNASUR en un marco así de transición posible, en la cual América Latina podía haber creado espacios sociales de desmercantilización, de extensión de derechos civiles, políticos y sociales, y podía haber avanzado hacia otros esquemas de integración regional, pero efectivamente, desde mi punto de vista, asistimos a un proceso de desaceleración, ¿no? Uh-huh. Y debilitamiento de esos procesos de integración, los cuales tienen que ver no solo con la emergencia de la Alianza del Pacífico, sino también con el ingreso de China. Uh-huh. Con el ingreso de China, que deviene el socio comercial más importante para gran parte de los países latinoamericanos, algo que avanza de manera muy vertiginosa a partir de 2007-2008, en 2013 ya China es el socio privilegiado en términos de destino de las exportaciones y también de origen de las importaciones para gran parte de los países latinoamericanos. Y lo curioso de todo ello, Pablo, es que fue Hugo Chávez uno de los responsables de esta orientación hacia esta nueva asociación con la República Popular de China. Y lo hizo sobre la base de un discurso antiimperialista, esto es, con la necesidad de tomar distancia de Estados Unidos y poder manejarse con mayor autonomía a través de la asociación con China. Sin embargo, uno de los defectos, de los errores fundamentales de todos estos países, es que profundizaron efectivamente la asociación económica con China, algo que además de inevitable es absolutamente necesario en el contexto actual, nadie lo niega, pero no lo hicieron en clave de integración regional, sino en el marco de un esquema fuertemente competitivo de los países por la exportación de commodities, por lo cual todos los países fueron cerrando convenios unilaterales con China, con la República Popular de China. Es decir, China no se enfrentó ni a la UNASUR ni a la CELAC, no se enfrentó a un organismo regional integrado con capacidad de invocar la idea de comunidad y la integración regional, sino que se confrontó a países aislados, algunos muy pequeños, por ejemplo como Ecuador, digamos, y otros, como el caso de Brasil, que integrando ya el BRICS, jugando en otras ligas globales, tiene otra fuerza de posicionamiento. El caso es que la mayor parte de los países latinoamericanos, por ejemplo, pensemos el caso de Ecuador y de Venezuela, firmaron préstamos, ¿no? Se le fueron concediendo préstamos a cambio de commodities, sobre todo petróleo, ¿no? Y el año 2015, pues ya hemos hablado de China y podríamos hacerlo de manera larga en otra charla, pero el caso es que yo creo que a 10 años de ese no al ALCA nos encontramos en una situación muy diferente, en la cual efectivamente el rol preeminente que tiene China como socio cada vez más asimétrico respecto a América Latina es fundamental, es innegable. Es decir, que a 10 años de ese no al ALCA, luego de una experiencia importante pero muy debilitada como fue como es la de la UNASUR, lo que encontramos es que en 2015, por ejemplo, el año se abrió con la firma de una multiplicidad de convenios entre Argentina y China, luego del publicitado viaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a China, y se cierra con la firma de los convenios que acaba de hacer el vicepresidente Álvaro García Linera con China. Una serie de convenios que implican préstamos para realizar obras de infraestructura ligadas a proyectos extractivistas, que va a implicar la expansión de la frontera extractiva y frente a los cuales no han sido consultados, por supuesto, los pueblos que serán afectados en sus estilos de vida, en su biodiversidad, etcétera, etcétera. Esto es muy poco conocido, Pablo, el hecho de que hace 15, 20 días el vicepresidente García Linera firmó convenios muy importantes con China, que se convirtió en ese sentido en el socio más importante de Bolivia, desplazando a Estados Unidos y la Unión Europea en lo que respecta a estos convenios y estos préstamos de dinero. Así que bueno, pese a la creación y la existencia de la UNASUR, A 10 años podemos afirmar que de manera paradojal aquella cumbre de Mar del Plata de 2005 terminó por convertirse en el punto máximo del regionalismo desafiante latinoamericano, cuando en realidad debería haber sido el punto de partida, claro, para una nueva construcción latinoamericanista en clave verdaderamente integradora, la cual debería haber incluido la creación de plataformas de negociación regional con los nuevos y poderosos socios comerciales.
Claro. Qué increíble, ¿no? Como, bueno, porque te seguí en el relato y viendo aquellos esos aires de emancipación que se vivían en aquellos momentos, digo, hace exactamente 10 años atrás, porque es cierto, bueno, a partir de esa enumeración que haces de situaciones, se vivían casi como momentos de gloria, ¿no? Y parece una locura, pero bueno, uno lo empieza a observar en detalle cómo ese nuevo posicionamiento nos termina, terminamos siendo de nuevo socios menores, en este caso un gigante como el asiático, que viene absolutamente por todo a estos lares, ¿no?
Sabes que sí, de todas maneras, porque si no siempre parece que uno habla de las cosas malas que ocurren, ¿no?
Sí.
Pero de todas maneras quiero decir, el no al ALCA fue un hecho histórico que marcó y va a quedar en la memoria de las luchas latinoamericanas. De eso no hay ninguna duda. Lo que sucede es que, insisto, debería haber sido el punto de partida,
sí, me encanta eso,
para otras modalidades de integración regional. UNASUR lo intentó a medias. Yo creo que otro de los problemas ha sido la fuerte impronta de los gobiernos y del hiperpresidencialismo. Porque la UNASUR se constituyó en base a cumbres de jefes de Estado, ¿no? Y la política la definían básicamente los jefes de Estado, no los pueblos o los movimientos sociales. En la cumbre de Mar del Plata tuvieron un rol fundamental los jefes de Estado, pero estaban ahí todos los movimientos sociales. Apoyaran o no a sus respectivos gobiernos.
Sí, era la imagen, es la foto en realidad esa, ¿no?
Esa es la gran foto. La gran foto no es la de Kirchner, Lula y Chávez abrazándose. La gran foto es la cancha, aquella cancha de fútbol, no sé cuál era, en realidad no tampoco es que tenga el recuerdo exacto de cuál era el nombre de la cancha esa, pero recuerdo que era una cancha de fútbol donde estaban reunidos la gente de movimientos sociales y distintos jefes de Estado. Ese me parece que es la gran fotografía que queda para la historia, ¿no? Y insisto con el tema de los hiperpresidencialismos, porque después, con la salida de diferentes líderes, ¿no?, la UNASUR se fue apagando también. Y el hiperpresidencialismo pasó a ser más un problema que una solución. Y ese espacio que antes había sido de gran potencialidad fue agotándose. Y ese agotamiento también tenía como correlato la falta de autonomía de los movimientos sociales que acompañaron a esos gobiernos.
Claro, sí.